esto, lo primero que tiene que ver es fuerte, ¿no? Porque la gente va a intentar aprovecharse al máximo, o quitarte ropa, o pedirte ropa, o sacarte dinero con, allí se llama la tarjeta de peculio, que es como una tarjeta de crédito, en la cual tú dispones de X dinero todas las semanas, de lo que te vayan metiendo, si tienes la suerte de que la familia te puede meter, si no, ni un duro. Y nada, pues eso. Entonces, la imagen es muy chocante porque, claro, no conoces a nadie, ves gente de todo tipo y, bueno, pues...
Y tampoco te fías, ¿no? Entiendo,
no, no te puedes fiar de nadie completamente. Entonces, bueno, llegan y el funcionario que esté te asigna un compañero o una celda y lo que te toque. Imagínate, imaginaros, para que también os pongáis un poco en situación de lo que es entrar, hay en algunas prisiones que hay baño y hay ducha dentro de la habitación, dentro de la celda, vamos, muy pocas, la mayoría están fuera o en el patio, pero claro, imagínate tener a una persona delante de tu cara y tener que estar ahí haciendo tus necesidades delante de él, ¿sabes? Porque es que no hay otra, estás ahí encerrado todo el día. Es muy complicado por el sueño. En la cárcel dice que se dice que la libertad del preso es el sueño. Y si encima de que es el único momento en el que puede ser libre, te toca a alguien que ronque mucho, de todo. O sea, es muy complicado.
Y llega un momento en el que llega el deporte. ¿Es muy pronto? ¿Es en los primeros días cuando entras? ¿O tienes como, no sé, un periodo de transición, de decir qué hago aquí, qué voy a hacer aquí? O... ¿Dónde aparecen los cacos?
A ver, eso aparece porque una vez que me condenan, claro, yo digo, madre mía, o hago algo aquí, o esto me mata. Entonces, también la imagen que me has dicho antes, de si recuerdo cuándo fue el primer día, sí, era también en invierno, y me acuerdo que, bueno, me habían operado el pectoral estando allí dentro metido, y hacía un frío de narices y dije... voy a caminar en el patio y a intentar correr, aunque sea un minuto, para ver si consigo ponerme en forma. Y empecé ese día, caminé 15 minutos, creo que fue, o algo así, y nada, corrí un minuto que no podía ni con mi alma, estaba reventado. Y lo hice por la mañana y luego lo volví a hacer por la tarde. Y dije, joder, yo creo que...
Que aquí puede haber algo.
Que puedo pasar así el rato, por lo menos.
Para que la gente se haga una idea, un patio, a veces vemos también las películas de las cárceles americanas y tal, que son muy peliculeras, que es un patio gigante, un patio con, ¿no?, que tiene ahí como un campo de rugby, un montón de... No, ¿qué tamaño tenía el campo de Soto? ¿Qué tamaño tiene? Porque sigue...
Pues tiene sigue 40 metros de largo por 20 de ancho.
40 por 20. Esto es un campo de fútbol sala, por ejemplo, ¿no?
Sí, un campo de fútbol sala en el cual no hay nada.
Nada. Nada. Ni canastas de baloncesto, luego ni banco.
Sí, en los módulos buenos y en las prisiones modernas, sí que hay a lo mejor... Hay en algunos que están las porterías pintadas en el muro, ¿vale? Y hay en otros que a lo mejor puede haber alguna canasta. En los módulos de respeto que puede haber una canasta.
Ya. Vamos a hablar del deporte, porque a partir de ahí empieza su historia deportiva. Así que dame 2 minutos y seguimos hablando aquí con nuestros invitados de hoy, libres. Hoy todos podemos decir que somos libres. Tiene una sonrisa especial. Cada vez que digo libre, sonríe, Juanmi. Es así, ¿no? Porque, oye, sí, ha pasado
sonríe emotivamente. Yo que le conozco ya ese...
Hay
algún ojito que está brillando por ahí.
Sí, sí.
Enseguida.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses. Ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Cansarte. Tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Eras una vez un simpático dictador de grandes bigotes que vivía en un lejano país bolivariano, donde cayó una terrible maldición. Sus tierras eran prósperas, pero su pueblo desdichado. En su ayuda acudió un pequeño pajarito. «Expropiese», cantó el pajarito. «Expropiese». Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El Mundo. La verdad, por incómoda que sea.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Si quieres conseguir entradas para los mejores partidos de la Euroliga y Eurocup, escucha cada miércoles de 3 y media a 4 Nos Gusta el Básquet y participa en nuestro concurso y consigue entradas gracias a DAZN para ver a tus jugadores favoritos en directo. DAZN y Radio Marca son puro básquet.
Estamos aquí con Juan Miguel Esteban y con, y bueno, con nuestro Saqueta, con nuestro Martín Saqueta, conociendo la historia. Él entró en prisión hace ya muchos años y hoy, en este 12 de diciembre de 2019, cumple la prisión. Oye, ¿cómo es esto, por cierto? ¿Cómo ha sido? ¿Te ha llegado un papel o tú ya lo sabes y ya está y nadie te dice nada? ¿O cómo va?
Pues yo pensaba que tenía que ir a firmar algo. De hecho, sí, hoy me tenía que presentar en el CIS, esta mañana. Y ayer llamé a la trabajadora social y la dije, Pilar, digo, oye, mira, que mañana voy a la radio a la hora que me has citado. ¿Te importa si voy a las 9 de la mañana? Y me dijo, ¿pero te he citado el último día de tu condena? Y digo, sí. Dice, no hace falta que venga. Dice, ya está todo bien. Y digo, ¿pero no tengo que firmar nada? Y me dice, no. Dice, te va a llegar un papel a casa con la licenciatura. Como si hubiera hecho una carrera, ¿sabes?
Estás licenciado.
O sea,
bueno, pues no deja de ser una carrera, que eso creo que educa mucho más que cualquier carrera que estudies con un libro, ¿eh?
Bueno, para lo bueno y para lo malo.
Sí, sin duda.
No, desde luego.
Sin duda.
Eso te lo claro.
Sin duda.
Te habíamos dejado dando vueltas en el patio de la cárcel, en Soto, aunque luego has dado mil vueltas por hasta 8 prisiones. Claro, y empiezas ya todos los días. Entiendo que todos los días una rutina. La gente, supongo que en la cárcel te mira, mira, aquí está el loco este aquí corriendo, ¿no? Te mira de una forma extraña porque serías el único que hacía algo de deporte, o por lo menos de la manera que lo hacías.
Bueno, sí que hay gente que... O sea, deporte sí se hace,
sí,
¿vale? Hay como un pequeño centro cultural, por decirlo así, en el medio de todos los módulos, en el que hay un muy pequeño gimnasio y se puede hacer. Bueno, sí que hay alguien que a lo mejor se anima a caminar un poco o incluso a correr 10 minutillos.
Y me acabas de decir en publi que cuando corrías te ponías la radio. O sea, ¿podéis tener la radio? Es una de las cosas que no lo sé. Pues la radio, escuchar la radio, supongo que te da también un poco lo que decías tú, que la libertad del preso son los sueños. Bueno, quizá también la radio, ¿no? Escuchar otros mundos, o la radio, televisión, o lo que sea.
A ver, allí hay una cosa que se llama el demandadero.
Ajá.
Y tú puedes solicitar una radio.
Un transistor tipo, de los de toda la vida, de los antiguos, vamos, ¿vale? ¿No?
Entonces, sí, yo me lo ponía para correr, conseguí que me autorizaran uno y nada, pues, bueno, lo que se comentaba antes, me lo ponía porque llegué a escuchar la música de Malú, que me gustó, y me transmitía, ella canta el desamor y...
Se está emocionando aquí un poco.
Se está emocionando.
Se está emocionando. Con las canciones de Malú.
Con la cara de Malú que tiene, es sensible el amigo, ¿eh?
Anda, es que sí. Le hemos pillado hoy el día sensible también.
El día.
Bueno, el caso es que ibas escuchando a Malú.
Sí.
Bueno, claro, no podías elegir. Esto no es Spotify, no tienes Spotify. Entonces,
no iba a escuchar de Malú.
¿Quién pone Malú? ¿Qué emisora te ponía habitualmente Malú?
Claro, yo ponía Cadena Dial.
Ajá.
Y pues a lo mejor me tiraba una hora o una hora y media por escuchar una de sus canciones. ¿Por qué? Porque...
Te gustaba Malú, esa, también, ¿eh?
También. Ese sentimiento que ella pone es lo que me daba fuerza para machacar a los funcionarios que me miraban desde la ventana y me se burlaban de mí o me criticaban o me decían de todo.
Y en un momento dado, tú sigues ya, incluso te llegas a plantear que eso de andar, caminar, correr ya, corres habitualmente. Yo creo que ya los cacos cada vez era más correr que caminar, ¿no?
Sí.
Llega ese momento. ¿Qué haces? ¿Cómo, hay un momento en el que eso tiene que salir de la cárcel, tiene que salir de la prisión, tiene que derribar los muros?
Bueno, pues llega un momento en que efectivamente mi primo Carlos me metía a una revista de deportiva que había en ese entonces. Uh-huh. Y bueno, pues yo veía que había gente que contaba ahí sus historias de superación. Pues eso, escribí a la revista y mientras tanto, pues yo me puse ya más en serio con mi otro primo a intentar hacer entrenamientos allí, ¿no? Hacer series, cambios de ritmo. Y bueno, pues empecé a bajar peso, empecé a hacer, por ejemplo, mi San Silvestre.
¿Hacías una San Silvestre?
Yo solo.
¿Tú solo?
Sí, yo llegaba y veía a la gente que iba a correr el día 31 en Madrid o en donde fuera, y yo decía, pues yo hago mi San Silvestre. La primera vez la hice solo.
Ajá.
Con el paso de los años, llegué a juntar a más de 40 personas que corrían conmigo en ese patio, haciendo nuestra San Silvestre.
Ajá, la San Silvestre, el 31 de diciembre.
Sí.
Oye, ¿le mandas la carta entonces a esa revista?
Primero se la mandé a Fran Chico.
Ajá.
Y luego se la mandé a Alex Calabuch.
Alex Calabuch, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Sí, aquí estoy con Juanmi, que hoy está de celebración.
Sí, hay que felicitarle, porque por fin llega el día y merecidísimo este día y este reconocimiento.
Y está, te digo una cosa, está emocionado, pero mucho,
Sí, me imagino. Mucho. Tiene que ser, hay que ponerse en su lugar y que es complicado ponerse, pero si lo intentamos vemos que claro, lo lógico es emocionarse.
Oye, Alex, tú recibes la carta de Juanmi, ¿no? Tú no tenías ni idea de quién era Juanmi ni nada y te llega ese texto.
Sí, yo no tenía ni idea, por supuesto. Él mandó una carta en abril de 2015, las tengo aquí delante de mí. Una carta en abril de 2015, otra en mayo de 2015 y otra también en diciembre del mismo año. Esas cartas tardaron bastante en contestarse, hay que ser sinceros. Esas cartas se quedaron en el montón de cartas y mails por contestar y bueno, fue Juanmi el que en una feria del corredor pues también habló con... Intentó contactar con Martín Fitz, lo consiguió y Martín ya nos dijo que prestáramos atención a este caso. Y así lo hicimos y muy contentos porque el desenlace no ha podido ser mejor y al final más feliz.
Pero ¿cómo crece la historia? ¿Leéis la carta? Yo también entiendo, aquí trabajamos en un medio de comunicación, llegan un montón de mails, de cartas, algunas son importantes, otras... Pues hay que hacer una criba. A veces ni hay tiempo para leerlas porque vivimos en un... Pues, ¿qué te voy a contar a ti, Alex?
Uh-huh.
Cada vez es más difícil estar en el día a día, ¿no? Estar pendiente de todo lo que tenemos que estar pendiente. Pero cuando leéis la carta de Juanmi, ¿qué sentís por dentro? ¿Os mueve? ¿Os interesa la historia? ¿Un presidiario que os escribe, que hace deporte en la prisión?
Pues mira, habíamos recibido muchas cartas de presidiarios, pero siempre era para pedir pues que le regaláramos algo, ¿no? Quiero un pulsómetro para correr, quiero unas zapatillas, quiero tal. Pero Juanmi simplemente contaba su historia, hablaba de sus orígenes en el mundo del atletismo, que había sido corredor, que de pista, que había hecho fitness, campeón de Madrid, y bueno, que había entrenado con el Larios, y que en la cárcel estaba entrenando auténticas locuras, dando vueltas en un patio de ciento y pico metros y, bueno, pues dejándose los pies y la salud ahí, pero para intentar también liberar la mente. Entonces, una historia así obviamente conmueve y él tenía la ilusión de preparar el Maratón de Madrid. Había estado 7 años sin ir a un fisio, en unas condiciones pues de preparación nefastas, digamos, con una alimentación que no era buena ahí en prisión. Y pues enseguida, lógicamente, al leer todo esto, pues nos dimos cuenta de que teníamos que quedar con él e intentar ayudarle.
Uh-huh. ¿Y quedáis? ¿Vais a la prisión?
No, quedamos uh-huh. cerca de la revista, tomamos un café.
Ah, o sea que ya podía salir Juan mientras.
En uno de los permisos.
Ah, en un permiso, vale.
Quedamos, sí, a través de sus padres, pues quedamos para él y yo para vernos, tomar un café. Y bueno, pues yo soy una persona con pocos prejuicios y cuando me siento con alguien en una mesa no me importa el origen. O sea, me importa el presente y el futuro, no me importa el pasado. Así que le pregunté poco por el pasado. Vi su mirada muy limpia, vi una persona completamente normal, con la emoción a flor de piel, con cierto rencor bastante fundado también contra las instituciones, porque creo que hay que analizar y esforzarse mejor en analizar caso por caso. Y creo que Juanmi debería haber estado en la cárcel menos años y, vamos, yo creo que directamente no debería haber entrado, ¿no? Pero en caso de entrar, debería haber salido mucho antes, porque hay gente que nunca ha entrado en prisión y que ha hecho cosas mucho peores. Y, bueno, pues es una buena persona que detecté desde el primer momento y que noté que era sincero y que había que ayudarle.
Uh-huh. ¿Y esa ayuda se traslada a publicar su historia en la revista y algo más?
Pues básicamente era hacer un reportaje con mucho cariño y bueno, pues poniendo toda la emoción e intensidad que pudimos en la historia, porque mira, me emociono también recordándolo ahora porque la verdad es que fue muy bonito. Y bueno, pues era básicamente eso, darle apoyo psicológico, intentar que esa historia llegara también a los directivos de las instituciones penitenciarias. Le apoyé con alguna carta que él podía necesitar para presentar allí. Y bueno, pues sabía que me tenía ahí, igual que me tiene ahora, para apoyarle en todo lo que necesite.
Y bueno, te ves ahí en la revista, Juanmi, ves que esa carta que has escrito llega a un sitio, conoces a Alex, que te hacen ese reportaje. Yo no sé si qué significó para ti en ese momento desde la cárcel.
Bueno, lo primero... A ver, mi día de condena hubiera llegado hoy, igual, ¿vale? Pero no hubiera llegado de la misma situación. Entonces, yo pude conseguir salir de allí gracias a, bueno, pues a que Alex, Martín y todo el equipo suyo se volcaron en brindarme esta oportunidad, ¿no? Y apoyarme en la situación que estaba. Bueno, yo a Alex...
Cada vez le resulta más difícil hablar. Es curioso porque no sé si está emocionado o es que no...
Pasa un poco de todo. Bueno. Y Alex es cierto que se hace querer muy rápido porque es una persona increíble. Le queremos mucho a todos aquellos que lo conocemos. Y me imagino que Juanmi mucho más con ese cariño que recibió por su parte.
Yo estoy intentando hacértelo fácil, Juanmi, que esto no es para sufrir, que hoy no, es un día de alegría.
Sí, no sufro, lo ya. Que pasa que, a ver, es cierto que gracias a ellos conseguí salir a la calle de una manera...
¿Por qué alguien lee ese reportaje? ¿Alguien de sí. prisiones?
Sí, bueno, de hecho, Alex lo sabe, creo que la gente no lo sabe, pero Alex sí lo sabe, y Martín... hasta que pasaron como 20 días, que fue cuando se presentaron y la dirección general, me censuraron la entrada de la revista en prisión.
¿Te censuraron?
Sí, yo pedí a mis padres, pedí a todo el mundo que me llevara una revista. Alex me mandó desde la redacción, bueno, me mandaron por todas partes.
Porque ¿cómo llegan esas cosas?
Por sí, correo, normal.
Sí. ¿Y yo te mando algo por correo y sí. te llega o pasa un... Bueno, supongo que pasará un filtro, unos rayos X o por lo menos.
Y no me llegó. Y entonces por un educador que vino suplente... Uh-huh. Me dijo, hostia, dice, yo te he visto en una revista, en un reportaje, eres tú y tal. Digo, no me diga, digo, no la tendré aquí. Y esa persona fue la que me dio la primera revista con la que yo vi allí.
Un educador dentro de la prisión.
Un educador.
Y cuando la tienes entre las manos,
bueno,
y ves ahí las fotos...
Yo alucinaba.
Bueno, la historia.
Claro. Entonces...
Era tu historia, tú ya te la sabías, pero claro, a veces sí, no, leída, pero, contada por otros, ¿no?
Pero yo la sabía, pero no la vi con el cariño... Y ya. Con el sentimiento que le puso Alex en cada palabra que escribió ahí.
Alex, ahí hay mucho de un periodista, de un contador de historias, ¿eh?
Bueno, a mí me gusta quedar un poco en el anonimato y yo creo que lo que ha conseguido Juanmi lo ha conseguido él. Es decir, que eso eran simplemente palabras que por supuesto, se escribieron con cariño, pero que al final la historia bonita y el que con su buen comportamiento ha logrado llegar donde está hoy es él. Es decir, que lo mío simplemente fue un empujoncito que entiendo que que en un momento dado pudo ser importante, pero que, bueno, yo creo que él me ha dado igual o más que yo a él en este tiempo. Al final, su amistad y su sinceridad y también, pues, para mí es igual de importante que lo que yo pude hacer por él. Es decir, que no me pongo ninguna medalla porque es él el que se ha ganado todo a pulso.
Yo decirte que te quiero un montón, ya lo sabes, Alex.
Yo también, amigo.
Y que, bueno, la suerte pues es contar con su amistad y que todo esto ya haya pasado, que haya llegado el día del final y que pueda presumir de tener la suerte de tenerle como amigo.
Muchas gracias y ya sabes que es mutuo y bueno, lo importante es ahora tu nueva vida y que estás como un ciudadano más y trabajando, dejándote la piel con los chavales en el colegio y en todas tus actividades, intentando también ayudar a gente que tiene problemas, que yo creo que es muy importante. La lectura positiva de todo esto es que también tú ahora mismo eres una persona que consigues llegar mucho a la gente que está con problemas que pueden ser parecidos o no, pero vamos, con problemas y que les puedes ayudar a salir del pozo también.
Entonces, en ese momento del reportaje, que yo creo es un punto de inflexión en toda esta historia, prisiones, alguien le llega esa historia, sí, y se pone en contacto contigo y te pregunta, oye, ¿esto es verdad? ¿Este bueno, reportaje es así?
Vino la central de observación. Ajá. Y vino con la revista. Entonces me dijeron que si todo eso era verdad. Y yo les dije que sí. Entonces ellos me dijeron que cuando llegara al módulo recogiera todo, que al día siguiente me iba. Yo llegué al módulo y claro, a los funcionarios les dije que me habían dicho de la dirección general de ahí que recogiera, que mañana por la mañana me iba. Te puedes imaginar lo que se rieron de mí, claro.
Los funcionarios se rieron de ti.
Sí, sí. Pues, se rieron porque, claro, decían, mira, chaval, anda.
¿Cuántos años te quedaban de condena todavía?
Uf, no lo sé. Me quedarían por lo menos 5.
Por lo menos 5.
Bueno, no. Cuando yo salí de allí, me quedaban, que fue cuando me dieron el tercer grado, me quedaban 3 años. Tres años. Entonces.
Justo hace 3 años, hoy.
Claro. Entonces, al día siguiente por la mañana, pues por megafonía sonó mi nombre y vino el educador tan majo, el que no me quería ni ver, porque. No
el de la revista.
No,
otro.
No, esos eran de directamente de la edición general. No, el educador de allí, pues que no. No empatizaba conmigo y como no empatizaba y yo no entraba por el aro en lo que él quería, pues no era de su agrado. Entonces fue el que vino él a decirme que recogiera las cosas y que me fuera. Yo le dije, no tengo que recoger nada. Digo, yo me piro ahora mismo. Y cogí y me fui.
Y ya está. Me fui. No, sí. ni ropa, ni nada, ni una...
Pero sí era todo... No,
claro, era todo lo que tenías allí.
Era todo... De lo que tenía allí.
Y cuando sales, ¿no te tienen guardada, no sé, la ropa con la que entraste o algo así? Porque no vas a salir con los gallumbos, sí, y el pijama este que
eso dan. Eso ya lo había recogido mi familia, porque le dan una opción a la familia de, cuando vienen a visitarte, poder recuperar tus objetos personales. No, yo me fui a Ingresos, en Aranjuez, y desde allí me dieron autogobierno, que es que te vas tú solo. Hay gente que le tiene que escoltar la Guardia Civil hasta el CIS, hasta el centro de tercer grado, y a mí me dijeron que me iba yo solo, yo llamé a mi familia, y bueno, se presentaron allí echando leches.
¿Cómo fue esa llamada? Porque ya se lo habías dicho el día anterior, ¿habías podido comunicárselo el día anterior? No, ¿no?
No, yo les llamé por la mañana y les dije que me iba, que me vinieran a buscar. Claro, pues, mi padre, mi hermano, todos... salieron disparados allí.
¿Hasta Aranjuez? ¿Desde Madrid hasta Aranjuez?
Sí, y me fui a casa. Claro, yo lo único que les decía es no paréis.
No paréis. ¿Y en casa qué?
O sea... Bueno, en casa muy bien. Y luego, eso fue un fin de semana. Y el lunes me tenía que presentar allí en el centro, en el CIS. Me presenté. Llegué allí y... Nuevamente, gracias a toda esta gente de la que se rodea Alex, consiguieron que ese mismo día que llegué pudiera empezar a salir a trabajar, porque yo ya iba con ganas de hacer cosas y bueno, me resultó difícil porque también estuve casi 3 meses sin poder currar porque la gente tiene muchos prejuicios y desafortunadamente por ir de cara no me daban trabajo hasta que, bueno, ya por fin conocí al que hoy he dado clase, Jesús Valero, que fue la primera persona que me contrató para ir a su casa a darle clases y con la cual hoy me he dado un abrazo para celebrar también soy libre.
Vaya historia. Oye, durante estos 3 años que has estado de... ¿Cómo se llama exactamente? Libertad...
Tercer grado. Y luego libertad condicional.
¿Qué has tenido que ir haciendo? ¿Has tenido que dormir algún día en la cárcel o simplemente ir a firmar al CIS o...?
Pues fueron prácticamente, yo creo que ha sido un año y medio, uh-huh. En el cual el primero, yo iba a dormir de lunes a jueves, desde las 11:30 de la noche hasta las 4:30 de la mañana. Y bueno, pues luego a base...
¿Ibas a dormir de lunes a jueves?
Sí, de lunes a jueves. Luego, como estaba trabajando, uh-huh. Me hice autónomo y como luego estaba trabajando, me dejaban el fin de semana libre. Entonces, yo estaba trabajando y yo quería tener ya una vida normal y olvidarme ya de estar tener que ir a dormir allí. Y nuevamente, gracias al apoyo de Alex y al apoyo de Martín y al apoyo de... como 40 alumnos que tuve, conseguí que me hicieran una carta de recomendación al juez diciendo que, pues eso, que me dejaran salir a trabajar y hacer una vida normal, que me apoyaban
en
todo.
Y en ese último año y medio ya simplemente has tenido que ir a firmar de vez en cuando, ¿no?
Sí, entiendo. Luego me presentaba cada 3 meses, firmaba, veía a mi trabajadora social, que la ayudaba incluso con los entrenamientos, me pidió incluso que la entrenara, que si la me ponía a ayudarla a correr, y bueno, pues ese fue un poco el trayecto.
Y a partir de hoy, 12 de diciembre de 2019, ¿qué? ¿Qué va a pasar en tu vida, Juanmi?
Bueno, pues...
¿Va a cambiar mucho de la semana pasada a la semana que viene?
No. Lo que va a cambiar es que si ahora me tengo que ir a Toledo, me puedo ir en el coche sin tener que mandar un fax para pedir permiso que me voy a ir.
¿A Toledo? ¿No estamos diciendo a Toledo. A Tailandia?
A Toledo. Sí. Y bueno, pues yo en mi día a día seguir luchando, mantenerme en la línea recta y no desviarme del camino e intentar sacar adelante todo el trabajo que pueda en el cole, sacar mis entrenamientos, seguir generando motivación en la gente, ilusión y ayudar a todo el que lo necesite o me pida ayuda o se preste a que se la dé.
Pues, Juanmi, bueno, luego ha estado, claro, con Martín. ¿Qué tal fue el triatlón, por cierto, este...?
La Swimrun, pues imagínate.
No era triatlón, ¿no?
No, era una Swimrun, que mira, ahí tenemos el premio.
¿No habéis traído? ¿No lo habías visto? ¿Que habéis traído el trofeo que ganasteis ahí?
Hemos salido...
Bueno, subcampeones absolutos, ¿no?
Subcampeones absolutos.
Que te cuente.
Me hizo sufrir, pero... Al margen de la
Swim... Tú eras un poco la rémora, ¿no? Entiendo. O
sea, vamos, totalmente. Ahí... Yo fui sufriendo como un condenado. Ahí sí que fui condenado yo. Dicho esto, al margen de la Swim Run y de todas las cosas que hicimos juntos y que haremos juntos, cómo me llama la atención la etiqueta a veces de prisión, de condenado, de preso. Cómo etiqueta a las personas como malas. Y cuando te cruzas con alguien y conoces... al menos a mí me permite admirar a un preso, querer a un preso y tener como amigo a un preso.
Expreso.
Sí, expreso. Pero sin etiqueta.
Como el café.
Sin etiqueta y como recién bien dijo Alex, sin prejuicios, ¿no? En prisión hay gente encantadora y hay gente jodida. Y hay mucho jodido afuera y hay mucho jodido adentro. Entonces, qué desorganizado está el mundo que a veces no pagan los que deberían pagar.
Ya.
Y nada, simplemente con eso os me tocó hablar poquito, porque el verdadero protagonista era Juanmi, pero simplemente quería decir eso, que le admiro, Juanmi, que te admiro.
Gracias.
Alex, vamos a acabar ya, que llegamos a las 12, llegan las noticias y esas cosas en la radio, ya sabes cómo es esto, pero te doy las gracias, la enhorabuena, y además creo que Juanmi también te quiere decir algo, ¿no?
No, Alex, lo he dicho 20.000 veces que de todo y que le quiero un montón.
Por eso, Alex, de compañero a compañero de profesión, de contadores de historias, se pueden contar muchas cosas y dar grandes noticias y exclusivas y fichajes. Pero contar una historia así que tenga estas consecuencias, pues yo creo que satisface más que otras cosas, ¿verdad?
La verdad es que sí, que creo que no he hecho nunca nada tan satisfactorio en el mundo del periodismo. Estoy muy contento por ello.
Un abrazo fuerte, Alex.
Un abrazo muy grande para todos.
Chao. Estamos ya fuera de tiempo, pero me ha dicho que quiere algo.
Un minuto.
Pues no te lo doy. ¿Te imaginas? No, hombre, no. ¿Cómo que no? Ya,
es un minuto por toda esa gente que no se quiso acercar a mí para ayudarme con un trabajo. Uh-huh. Y la gente que no ha tenido prejuicios, me tienes que permitir, por favor, que a Óscar y a Benja, uh-huh, de Zone 3, les agradezca que hayan estado ahí desde el primer día.